Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy, mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Julia Palomino, estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, para darles a conocer el contenido de otras aleyas del Sagrado Corán.
Comenzamos el programa escuchando las aleyas 43 y 44 de la sura El Lujo.
فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ.
Atente a lo que se te ha revelado. Estás en una vía recta. Es ciertamente una amonestación para ti y para tu pueblo, y tendréis que responder.
En el programa anterior hablamos sobre la impertinencia de los politeístas y su rechazo a las palabras del profeta del Islam. El destinatario aquí es el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estas aleyas significan decir que tu camino es recto sin el menor desvío. Así que no perturbe su noble carácter de la persistencia de los incrédulos en permanecer en el error y las palabras despectivas que dicen de usted. En otras palabras, el profeta y los musulmanes deben sostener firmemente el recordatorio, es decir, el Sagrado Corán y las enseñanzas dinámicas que contiene. Por lo tanto, la negación de la misión del profeta por parte de los incrédulos no niega su veracidad. Por lo tanto, continúe su camino con fuerza y resolución y asegúrese de que esté en el camino correcto. Una de las cosas que los seres humanos generalmente descuidan es el tribunal divino en el día del juicio, donde todos serán interrogados y responsabilizados por lo que han hecho durante la vida transitoria del mundo mortal.
Los puntos que aprendemos de estas aleyas son la adherencia al Sagrado Corán y sus enseñanzas dinámicas es el camino que Dios ha garantizado como el único camino recto. Segundo, La práctica y el comportamiento del profeta nos explican los mandamientos de Dios Todopoderoso. Y tercero, al lado del Corán, son también la tradición y la manera de la vida del profeta del Islam y Alá, reiteradas veces, ha enfatizado en la veracidad del camino y la vida del profeta Muhammad. Cuarto, los musulmanes son interrogados el día del juicio sobre el Corán. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Y ahora escucharán la ley 45 de la sura El Lujo.
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
Pregunta a los enviados que mandamos antes de ti si hemos establecido dioses a quienes servir en lugar de servir al compasivo.
Los árabes paganos solían adorar a los ídolos y por lo tanto esta ley instruye al profeta del Islam para que les diga a los idólatras que el monoteísmo es un principio compartido por todas las religiones previamente reveladas que rechazaron decisivamente la idolatría. Esta ley es una referencia a todos los profetas del pasado que llamaron a la gente a creer en el monoteísmo y condenaron decisivamente el politeísmo en masa. Por lo tanto, la campaña del profeta del Islam contra la idolatría no tuvo precedentes y solo revivió el mensaje de larga data de sus predecesores.
De esta ley aprendemos que, primero, la esencia de los mensajes de todos los profetas de Dios fue el monoteísmo. Segundo, la adoración de cualquier cosa o de alguien además de Dios es una blasfemia total. Y tercero, ninguno de los profetas permitió la adoración de ídolos ni promovió el politeísmo.
Y ahora escucharán las aleyas 46 y 47 de la sura El Lujo.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ
Ya enviamos Moisés con nuestros signos a Faraón y a sus dignatarios y dijo: Yo soy el enviado del Señor del Universo, pero cuando les presento nuestros signos, he aquí que se rieron de ellos.
Estas aleyas aluden a una parte del destino del profeta Moisés, saludos sean para él, y dicen que uno de los deberes de este profeta era que, además del pueblo de Israel, tenía que acudir al faraón e invitarlo hacia el monoteísmo. A este respecto, el profeta Moisés presentó milagros que Dios le había dado para que muestre al faraón y sus dignatarios y estos milagros sean un motivo para la veracidad de su misión divina, una misión por parte del creador del universo. El profeta Moisés ha sido al contrario del faraón, que afirmaba que es dueño y administrador de los asuntos del pueblo y todo el mundo tiene que obedecer sus órdenes. Cuando el profeta Moisés se fue al palacio del faraón para orientarlo hacia el camino recto, su ropa era sencilla. Moisés, en unas palabras dirigidas al faraón y sus dignatarios, dijo: «Soy el enviado del Creador del universo. He llegado para orientarlos hacia el camino recto». Pero ellos se rieron de él y lo ridiculizaron, ya que ellos también, al igual que el pueblo de la Meca, pensaban que si Dios quiere elegir a alguien como su representante, seguramente elegiría a uno de los dignatarios ricos y poderosos de la ciudad, no alguien que no tiene ningún título ni nombre famoso y un día también había sido hijastro del faraón. Los impíos dijeron que actualmente esta persona piensa que pretende orientar al faraón y su pueblo. De todas formas, este es el método de todos los poderosos orgullosos ante los líderes divinos verdaderos que ridiculizan su misión divina.
De estas leyes aprendemos que, primero, los profetas, además del pueblo, acudían también a los gobernadores, ya que la reforma de los asuntos de la sociedad no es posible sin la reforma de los gobernadores. Segundo, los profetas tanto tenían unas características morales supremas como presentaban unos milagros para demostrar su afirmación para que nadie dude de su misión divina. Y tercero, el método de los opositores es el insulto, el ridículo y la risa. Ellos no tienen lógica y razón.
La siguiente aleya que escucharán es la aleya 48 de la sura El Lujo.
وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
A pesar de que cada signo que les mostrábamos superaba al precedente, les sorprendimos con el castigo. Quizás así se convertieran.
Esa ley, a continuación de las anteriores, dice que para que los dignatarios del faraón no tengan ningún pretexto, le presentaban múltiples milagros que cada uno era más importante que el otro. Y más claro, para que dejen su orgullo y conozcan profundamente la verdad. Pero cuando aumentaron los milagros, su impertinencia también aumentó, hasta que además de los milagros, se enfrentaron con unos acontecimientos horribles como la sequía, la carestía y otras catástrofes para que quizás se despierten y regresen hacia el camino recto.
De esta ley aprendemos que, primero, Dios para demostrar su poder no basta a un único motivo, sino que envía múltiples motivos y razones lógicos para el pueblo. Esto es un signo de la atención del Creador del universo a sus siervos. Segundo, después de presentar los milagros divinos, llega el turno del castigo mundano para que quizás el pueblo regrese del camino erróneo a través de la advertencia y amenaza.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Diez minutos. Al poco tiempo de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania, los países occidentales encabezados por Estados Unidos se apresuraron a respaldar a Kiev con ayuda militar. Decenas de países han prometido o entregado miles de millones de dólares en equipo militar a Ucrania.
Colin Kay, subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos. Hoy, el presidente Biden dirigió la 18ª retirada de $1,000 millones adicionales en armas y equipos de los inventarios del Departamento de Defensa. Hasta la fecha, esta es la mayor retirada individual de armas y equipos de Estados Unidos utilizando esta autoridad. El paquete proporciona una cantidad significativa de municiones, armas y equipos adicionales, de los cuales el pueblo ucraniano ya está haciendo uso con tanta eficacia para defender su país.
Esta riada de armas sin precedentes ha aumentado el riesgo de que estas sigan otros derroteros, algo que ocurre cuando las armas y municiones no van a parar a las manos de sus destinatarios. Dado que Ucrania es conocida desde hace tiempo por ser uno de los mercados de tráfico de armas más grandes de Europa, este aluvión de armas podría ser un preámbulo para el desastre. El 21 de mayo, durante su visita a Corea del Sur, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó un paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares para Ucrania. Previamente, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos habían aprobado rápidamente el proyecto de ley con una eficiencia inusual.
Joe Biden, presidente estadounidense.
These weapons touched by the hands.
Entonces, estas armas tocadas por las manos, sus manos, están en manos de los héroes ucranianos, lo que marca una diferencia significativa. Esto es algo de lo que podrías y deberías sentirte orgulloso todos los días. Y una vez más, insto al Congreso a que apruebe rápidamente este proyecto de ley de financiamiento suplementario, más de 300 mil millones de dólares para ayudar a los ucranianos, para que puedan mantener a todos ustedes muy, muy, muy ocupados por un rato.
Un informe reciente de CBS News ha sugerido que solo alrededor del 30% de las armas enviadas por Occidente llega al frente.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Estados Unidos anunció un nuevo fortalecimiento de nuestra defensa, un nuevo paquete de apoyo de mil millones de dólares. Es defensa costera, artillería y modernos sistemas de cohetes. Los estaremos esperando. Me siento agradecido por este apoyo. Es especialmente importante para nuestra defensa en la región oriental de Donbass.
El desvío de armas de grado militar es un negocio lucrativo en Ucrania. Y miles de granadas de mano, cohetes y minas terrestres proliferaron desde las zonas de conflicto alrededor de la región de Donbass hacia las ciudades y pueblos de todo el país. Al mismo tiempo, hay informes que indican que bandas criminales están conspirando para interceptar suministros de armas occidentales enviados a Ucrania para venderlos en el mercado negro. En palabras de Rachel Stoll, del Stimson Center, es simplemente imposible hacer un seguimiento no solo de a dónde van todos y quién los está usando, sino también de cómo se están usando. Los misiles Stinger, disparados desde el hombro, capaces de derribar aviones comerciales, son solo uno de los sistemas de armas que los analistas temen que puedan pasar a manos de grupos terroristas. Habiendo dicho eso, los Javelin y otras armas suministradas por Estados Unidos y la OTAN a Ucrania ahora se encuentran a la venta en la red oscura. Si bien cada misil Javelin cuesta $178,000, ahora están a la venta en la red oscura por tan solo $30,000. Según el periodista estadounidense John Mark Dugan, mucha gente se está haciendo con estas armas y vendiéndolas a organizaciones terroristas en el mercado negro. Como resultado, estas armas se usarán en el futuro para matar gente en Europa y en otros lugares. Esta no es la primera vez que las armas occidentales caen en manos equivocadas. Con el surgimiento de Daesh en 2014 en Irak, el grupo terrorista se apoderó de grandes reservas de armas que habían ingresado al país en 2003 con la invasión liderada por Estados Unidos.
Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Ayer, los estadounidenses informaron que habían cambiado su concepto sobre el apoyo a la oposición. Lanzarán armas y municiones desde el aire en lugar de entrenar en tierra. Se ha informado hoy en los medios que han arrojado varios cientos de paquetes de municiones con un peso total de 50 toneladas. ¿A dónde irá todo eso? ¿No seguirá toda esa munición el mismo camino que los jeeps Toyotas entregados a la oposición en Siria por los estadounidenses y ahora utilizados por Daesh?
Los expertos han advertido que una vez que finalice el conflicto entre Rusia y Ucrania, las armas de fuego y armas pesadas inundarán el mercado internacional. Jürgen Stock, secretario general de la Interpol, le dijo a The Guardian que una vez que las armas se silencien en Ucrania, vendrán las armas ilegales. Sabemos esto por muchos otros teatros de conflicto. Los criminales, incluso ahora, mientras hablamos, se están enfocando en ello. Conforme al Índice Mundial de Delincuencia Organizada de 2021, Ucrania tiene uno de los mercados de armas de tráfico ilegal más grandes de Europa, especialmente cuando se trata de armas pequeñas y municiones. Alrededor de 300.000 armas pequeñas y ligeras fueron reportadas como perdidas o robadas entre 2013 y 2015. Los problemas de Ucrania con el mercado negro de armas se remontan a la década de los años 90. Tras el colapso de la Unión Soviética, muchas armas almacenadas en Ucrania fueron enviadas a otros países y zonas de conflicto de todo el mundo. De acuerdo con Small Arms Survey, encuesta de armas pequeñas del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo con sede en Ginebra, una parte de los 7.1 millones de armas pequeñas del ejército ucraniano fueron desviadas a zonas en conflicto después de 1992, lo que demuestra el riesgo de fuga al mercado negro local. Mientras tanto, a medida que Occidente envíe más armas de largo alcance a Ucrania, como los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, los objetivos geográficos de las tropas rusas se alejarán aún más de la línea actual. Eso es, según el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, porque no podemos permitir que una parte de Ucrania tenga armas que representen una amenaza directa para nuestro territorio y el territorio de aquellas repúblicas que han declarado su independencia, aquellas que quieren determinar su futuro por su cuenta.
Mayor John Spencer, presidente de Estudios de Guerra Urbana, Foro de Política de Madison. Un obús es uno de los proyectiles de artillería más grandes y cuando impacta realmente puede dañar una formación militar, incluso dentro de un tanque. Realmente puede destrozarlos. Entonces, ¿quieres sistemas como ese que pueden disparar, ya sabes, a 30 o 40 kilómetros de distancia de donde estás tratando de dividir a las Fuerzas Armadas mucho antes de que se acerquen a ti? Y eso es lo que los ucranianos necesitan en este momento. Necesitan destruir los convoyes rusos antes de que lleguen a las ciudades o cerca de los lugares que quieren tomar. Es por eso que es una de las principales solicitudes en este momento, porque son tan poderosos y de tan largo alcance que pueden destruir tanto como sea necesario, especialmente al aire libre.
Abrumada por las donaciones y bajo una gran presión para desplegarlas lo más pronto posible contra el ejército ruso, Ucrania lucha a contracorriente para evitar que las armas se desvíen hacia el tráfico ilícito de armas existente. Sin duda alguna, esto tendrá efectos desastrosos a corto y largo plazo, como alimentar futuros conflictos mucho después de que haya terminado la guerra actual.
Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. Al principio era importante que las entregáramos lo más rápido posible y Alemania las entregó muy, muy rápido. Entregamos armas antitanque, Stinger y muchas otras cosas de las que nunca hablábamos en público para que esas entregas se pudieran hacer de forma rápida y segura.
El mundo debería alarmarse y esperar que estas armas sean traficadas no solo a los países vecinos de Europa, sino a otros continentes. La irresponsabilidad de Estados Unidos y otros países occidentales al enviar armas a Ucrania sin establecer un sistema serio de monitoreo y rastreo de armas los convertirá en patrocinadores del terrorismo. Si esas armas letales caen en las manos equivocadas, ¿quién sabe? Tal vez esta negligencia, principalmente por parte de Washington, busque mantener a la región en una situación volátil, una fórmula bien probada para que Estados Unidos mantenga su hegemonía aquí y allá.
Detrás de la razón. régimen israelí ha marcado un récord en casi 15 años con el número de palestinos bajo detención administrativa. Un polémico tipo de arresto en donde los derechos humanos del detenido son violados. Estos se suman incluso a los casi, escuchen bien, 5.000 presos palestinos que hoy están en las cárceles israelíes, incluyendo a mujeres y niños. Israel sigue pasando por alto la Convención de Ginebra y el derecho internacional humanitario, y el pueblo palestino, la inoperancia del derecho internacional consecutivamente. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
No a las atrocidades israelíes.
Ya cumple 164 días consecutivos en huelga de hambre. Esta es la última foto publicada del preso palestino Khalil Abauda. Perdió mucho peso y peligra su salud. Lo hace en protesta por su detención administrativa en las cárceles del régimen israelí.
Ahlan Haddad, abogada de Jalil Abafde. Nuestros problemas como abogados es que podemos ver el material relacionado con inteligencia y el material confidencial. El propio arrestado tampoco sabe por qué lo arrestaron, cuál es la sospecha en su contra. Todo es muy general.
Khalil es uno de los miles de palestinos que están en cárceles israelíes sin algún cargo definido. El director de la Oficina de Abogados por la Justicia Palestina ha anunciado que han monitoreado 117 arrestos desde principios de junio. Movimiento de la Resistencia Islámica Palestina Hamás condenó estas actuaciones del régimen de Tel Aviv. Asegura que estos arrestos no afectarán su determinación de continuar su camino de lucha y no lograrán descuidar el papel de los líderes del pueblo palestino.
Estamos movilizando a nuestro pueblo para una mayor resistencia, firmeza y confrontación con este ocupante y sus colonos, en defensa de la tierra y una victoria para Jerusalén, Al-Quds y Al-Aqsa.
La lucha continúa.
Mientras se intensifican los crímenes israelíes contra presos palestinos, el Club de Prisioneros Palestinos anunció que la tensión se ha disparado en las cárceles israelíes con el inicio, a partir de este lunes, de la huelga de hambre colectiva de los detenidos. Al mismo tiempo, los presos han acordado no salir de sus celdas para impedir que las autoridades penitenciarias lleven a cabo inspecciones que realizan de manera rutinaria y violenta en las instalaciones.
Kadoura Fares, director del Club de Prisioneros Palestinos. Esto significa que la batalla para liberar a los detenidos debe ser luchada en todas partes de Palestina, ante todo y en todo el mundo, para que esta fuerza de ocupación se dé cuenta de que no puede llevar a cabo sus crímenes en la oscuridad, en la sombra y a puertas cerradas, y que las voces de los presos puedan resonar en Canadá, Australia, Indonesia y en África y en todas partes del mundo. Muerte antes de la humillación.
Allí los hechos y pues parte de la gran causa palestina, la justicia también para con sus prisioneros. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Hoy Hoy con nosotros Carmen Parejo Rendón, directora, redactora de la revista La Comuna. Ella nos acompaña desde Sevilla, España. Y también estará con nosotros Daniel Lobato, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio, geografía también y política desde la capital de España, Madrid. Allí estaban con nosotros sus perfiles. Les damos la bienvenida. Carmen, gusto saludarte hasta ahora. ¿Qué tal estás?
Muy bien, un saludo a todos los que nos estén viendo y a vosotros dos, claro.
Y también, Daniel, gusto saludarte. Bienvenido como siempre.
Es un placer, Dami, estar con vosotros y con Carmen de nuevo y la audiencia distantemente.
Bueno, vamos a iniciar este análisis con el tema de las detenciones administrativas tan sonadas, tan polémicas. Estos, de hecho, son las medidas más extremas del derecho internacional humanitario, más, y es importante hacer hincapié acá, pues no están autorizadas a ser utilizadas de una manera general a como lo está haciendo pues Israel. Bajo esta denominada práctica, Israel, vamos a recordar, puede mantener en cautiverio, encerrados a los palestinos entre 1 a 6 meses, incluso mucho tiempo más, dependiendo de lo que indiquen sus trabajos de inteligencia. Se calcula que a la fecha, de hecho, 723 presos palestinos están a merced del estatus de detención administrativa, sin contar pues la otra gran cantidad de detenidos y presos palestinos entre niños, mujeres, hombres. Voy a iniciar contigo, Carmen. ¿Cuál puede ser hoy día la vía para liberarles o al menos juzgarle bajo un mecanismo judicial válido?
Bueno, yo considero que primero hay que tener en cuenta que Israel y el derecho internacional son dos cosas que no suelen casar, uh-huh. Y en este caso lo vemos una vez más. O sea, no estamos viendo algo que solamente ocurra con la cuestión penitenciaria, sino que ocurre con absolutamente todo. Yo creo que la cuestión no solamente es los casos específicos, los presos que están ahora mismo en huelga de hambre, sino lo que tratan de poner sobre la mesa, que es acabar con ese modelo, con ese sistema de arbitrariedad judicial total y absoluta, que además es una forma no solamente de guerra directa contra los palestinos a nivel de por sus detenciones, sino también de guerra psicológica, porque es una forma de estar en absoluta indefensión y de incertidumbre jurídica constante, y el hecho de ser considerado un potencial delincuente por el simplemente hecho de ser palestino. Entonces creo que realmente lo que tenemos que trabajar es no solamente ya por la liberación de los que estén ahora mismo bajo esa situación, sino porque esto no vuelva a ocurrir. Uh-huh. Que esa huelga de hambre sirva sobre todo para poner sobre la mesa la necesidad de frenar o de intentar frenar, y se puede también a nivel de derecho internacional, lo que está ocurriendo en este caso concreto con la situación de los presos palestinos en la entidad sionista de Israel.
Ya vamos a conversar un poco más sobre pues esta decisión de los prisioneros palestinos y esta huelga de hambre que ha perjudicado por demás la salud, no solo física, sino también emocional de ellos. A ver, Daniel, también pongo en contexto respecto a este punto de las detenciones administrativas, que la Cuarta Convención de Ginebra se refiere a ella, al recurso, solo en una situación de emergencia e inevitablemente necesaria. Israel alega que lo hace por su seguridad. ¿Cómo insertar de verdad, ¿no?, en el marco legal y jurídico a Israel para que pues frene este tipo de detenciones que a toda costa no están siendo utilizadas, este recurso, de una manera legal y constituida?
Bueno, buenas tardes. No es una cuestión de, como ha dicho Carmen, de intentar casar la legalidad internacional con una práctica de represión bajo una dictadura militar, que es lo que ejerce Israel en los guetos de Cisjordania y Gaza, ¿no? Cuando una dictadura militar aplica todo su poderío, su maquinaria, uh-huh. Pues ejerce este tipo de acciones fuera de cualquier viso de legalidad internacional. Hay que recordar, para quien no sepa qué es la detención administrativa, según los datos de Adamir, de esta organización que llevó aquí esta franela, esta camiseta, sí. Que es la organización palestina que monitoriza la situación de los presos palestinos y que les aporta ayuda legal dentro de las posibilidades del marco colonial de Israel, pues estamos en el número, como habéis dicho en la entradilla, el número más alto de detenciones administrativas desde 2008.
Así
es. Ya más de 700, cuando normalmente su número se establecía entre 350 y 500 estos años atrás. Eso sumado a los 4.500 presos que hay actualmente y casi 200 niños, ¿no? Que eso también vulnera toda la legalidad internacional. Por cierto, hoy los hipócritas representantes de la Unión Europea se han presentado en la casa de los familiares del niño Ahmad Manasra, que lleva años secuestrado por Israel, masacrado físicamente en su secuestro y masacrado después mentalmente con graves taras ahora mismo psicológicas, confinamiento solitario a un niño, etcétera, tremendo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la detención administrativa es que básicamente es un secuestro que te hace el régimen israelí en cualquier momento de tu vida, por la noche, de madrugada, o estás con tu familia en tu casa, y te secuestra por años. Es verdad que el periodo es de 1 a 6 meses, pero normalmente se renueva automáticamente y hay presos que han estado hasta 10 años en esa situación. Incluso les han liberado y cuando estaban montando en el autobús para regresar a su domicilio, les han vuelto a bajar el autobús y les han metido dentro como tortura psicológica adicional, ¿no? Eso, como ha dicho Carmen, es una represión estratégica para desanimar la resistencia del pueblo palestino, especialmente contra los niños, para crearles taras psicológicas en el futuro. Y hay que ver esa huelga de hambre que ahora mismo está llevando a cabo Jalil Awadeh, con ya cerca de 180 días, y que prácticamente ha sido condenado a muerte por los tribunales coloniales israelíes, revocando o, digamos, negando su puesta en libertad, a pesar de que incluso estaba, parece ser, dentro del pacto de alto el fuego en Gaza entre Yihad Islámica y el régimen de apartheid israelí. Entonces, eso es lo que se sale fuera de todo el marco legal, que ha sido denunciado, por ejemplo, por el relator especial de la ONU para Palestina, Michael Link, por distintas ONGs internacionales, e incluso pues detiene bajo ese régimen a prominentes líderes palestinos, Khalida Zahrar, por ejemplo, con su hija muerta y no la dejaron salir para acudir al entierro de su hija, o con distintas personas, incluso palestinos con ciudadanía israelí, es decir, ya no indígenas palestinos de los guetos de la dictadura militar, sino palestinos con ciudadanía israelí que también están en esa condición, ¿no? Por tanto, bueno, fuera de todo el marco, y hay que estar atentos a esa posible huelga de hambre que puede que comience la semana que viene o los primeros días de septiembre, todavía está por definir, sí. Y por supuesto para Israel, que está intentando incidir, romper esa división en la comunidad de presos y presas palestinas, como también intenta incidir en la división de las fuerzas de la resistencia armada o como intenta dividir a la sociedad palestina, ¿no? Intenta ejercer distintos tipos de división y, bueno, de momento no lo consigue.
Vamos a recordar también, Daniel, que esta huelga pues es una respuesta al no cumplimiento de la autoridad penitenciaria israelí respecto a mejorar las condiciones deplorables de las cárceles. Recordemos que desde septiembre del año pasado, de 2021, aumentó los ataques, la tensión en las cárceles, en los centros penitenciarios israelíes, tras la fuga de 6 palestinos de la norteña prisión de máxima seguridad de Gilboa. Luego de este suceso, pues se lograron ciertos acuerdos entre las partes, me refiero entre los prisioneros palestinos y las autoridades penitenciarias israelíes, pero pues la autoridad penitenciaria de Tel Aviv incumplió precisamente esos acuerdos de mejorar las condiciones y respetar los derechos humanos, por lo menos los básicos de los palestinos allí. Carmen, ¿qué más mecanismos de acción podrían generarse de aquí en más, tomando en cuenta, bueno, si a estos prisioneros no se les está haciendo ningún juicio, tampoco se les libera, entonces, ¿cómo pensar en solventar su situación humanitaria?
Bueno, para eso yo creo que también es necesario primero entender que esta huelga es un acto político y que como acto político busca también, o sea, o necesita también de una caja de resonancia, es decir, no solamente se limita a la acción que ellos estén desempeñando, sino una acción política conjunta y coordinada que sirva de presión hacia quien realmente está incumpliendo aquí, que es la entidad sionista de Israel. Y en ese sentido, no solamente se tiene que apoyar apoyar la liberación de los casos más sangrantes o cuestiones por el estilo, sino sobre todo creo que es muy necesario dar altavoz a esta lucha y coordinar también a nivel internacional para que todo esto se sepa y se pueda influir a través de la presión internacional sobre esta situación en concreto, aunque realmente tengamos que ir más allá, pero también sobre esta situación en concreto. Creo que juega ahora mismo a favor de la causa palestina cómo se están manejando las correlaciones de fuerzas a nivel regional e internacional, y creo que también tenemos una responsabilidad, también nosotros como medios de comunicación, de dar a conocer estas luchas para poner sobre la mesa estos debates y para que eso sirva de presión a un Israel que además tampoco está pasando su mejor momento a nivel interno. Entonces creo que sería necesario entender la lectura política de esta huelga, más allá del humanitario, que evidentemente es fundamental, pero hay que entender la lectura política.
A ver, ahora, Daniel, interpretemos en el análisis lo que está sucediendo dentro de toda la diversidad de ataques por parte del régimen israelí, particularmente con los prisioneros, y el punto de lo que ha significado el apartheid y también lo denunciado como la limpieza étnica que se intenta hacer con el pueblo palestino, porque está claramente denunciado por las organizaciones pro derechos humanos que Israel viola todos los derechos y las libertades básicas consagradas en la Convención de Ginebra. Pero detrás de esto, del accionar de tan siquiera brindarle en esas cárceles, aunque sea asistencia de salud, de básica, a los prisioneros y más en huelga de hambre, ¿no? Esto es un accionar que evidentemente minimiza o busca minimizar a la población palestina, en este caso a la prisionera.
Sí, efectivamente es una estrategia, es algo estratégico dentro de la opresión, del sistema opresivo del régimen israelí a la población indígena palestina. Si nos fijamos, hay una correlación también en esas lecturas políticas globales que podemos hacer, hay una correlación también en por qué hay un aumento de ese secuestro sin cargos, sin visita jurídica de tus abogados, por años, incluso sin saber la ubicación del secuestrado, de ese llamado preso, presa política palestina, por parte de las familias que no saben dónde se encuentra por años. Pues hay una correlación en ese aumento también con las masacres que Israel está llevando a cabo en Cisjordania, por ejemplo. Si dejamos de lado la masacre de 2021 de mayo, con 250 personas asesinadas palestinas en Gaza, el nivel de asesinatos extrajudiciales, de ejecuciones con tiros en la cabeza, como el de la periodista Shireen Abu Akleh. El nivel este año es de hasta 5 veces mayor que los años anteriores. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque hay un incremento de la opresión. En ese contexto, como decía Carmen, de que el futuro de Israel no es que sea negro, es que los propios israelíes saben de su futuro colapso, no a corto plazo, pero probablemente en un par de décadas. Pues en ese proceso histórico Israel va a aumentar esa opresión por el contexto regional, por el contexto interno, etcétera, ¿no? Entonces, esa opresión están ligadas en todas sus dimensiones. Está ligado, por ejemplo, el asesinato del resistente en Nablus, Ibrahim al-Nablusi, hace 2 semanas, una persecución, una cacería contra él. Está ligado con qué va a ocurrir también cuando muera el jerarca asalariado de Israel llamado Mahmoud Abbas, ese indígena asalariado de Israel. ¿Qué va a ocurrir cuando muera? ¿Quién va a suceder? ¿Y qué va a ocurrir con las distintas facciones dentro de Fatah que van a tomar el poder, ¿no? Y hay elementos ahí, como decía antes, de intentar dividir por parte de Israel. Entonces, con respecto al final, el último elemento de resistencia en el caso de los presos, hay que tener en cuenta que cuando parece que todo está perdido, cuando parece que no tienes nada, al final tu cuerpo es un último arma de guerra. Y eso ha sido así en toda la historia de las luchas decoloniales, de las luchas de liberación, ¿no? Utilizar el cuerpo como un arma de guerra, y el cuerpo de los presos se convierte en un arma de guerra, como el del Jalil Awadh. Y cada derecho Además, es que cada derecho a las prisiones israelíes ha conseguido a través de infinidad de huelgas de hambre individuales o colectivas. El tener derecho a una cama, el tener derecho a 3 comidas al día, el tener derecho a agua, a higiene, a médico. Hay que tener en cuenta que son infratratados los presos por médicos. Al final acaban teniendo enfermedades curables, pero que acaban muriendo por ellas por no ser tratados. Hay que tener en cuenta que incluso Israel secuestra sus cuerpos una vez fallecidos, para seguir torturando a la familia durante 10, 15 años, mantiene el cuerpo y no se lo devuelve a la familia. Hay un elemento de tortura bestial en todo esto, de un fanatismo brutal por parte de Israel, y al final pues los presos, dentro de esas dimensiones de resistencia, la resistencia armada, la resistencia no violenta, la resistencia dentro de las cárceles, hay muchas dimensiones de la sociedad palestina en el ejercicio legítimo de su resistencia, pues los presos ponen su cuerpo como último bastión de resistencia, ¿no?
Totalmente, y cuando lo vemos en esas intensas huelgas de hambre, da fe, da evidencia de una resistencia desde pues la parte física y también emocional del palestino allí pues secuestrado. A ver, Carmen, desde Hamas se denunció que Israel quiere explotar las condiciones existentes para objetivos también políticos internos ante las próximas elecciones y quiere conseguir escaños pues de parte de su gente y para su gente a expensas de la sangre de los palestinos y los derechos prisioneros. Lo citaba allí. ¿Cómo contrasta esta política también que lo que están haciendo en este momento y ese incremento de las detenciones administrativas con la frágil situación política que vive Tel Aviv en este momento?
Claro, de hecho parece que está haciendo una especie de efecto espejo, ¿no? O sea, están acusando en este caso a Hamas, pero que le podría valer cualquiera, yo creo, de sus propias inquietudes, intereses y situación que están viviendo interna. Efectivamente, hemos visto cómo tienen una crisis política interna bastante grave. También es importante señalar que a nivel internacional, si Israel ha jugado todo este tiempo a la excepcionalidad, es porque se saben excepcionales, es decir, porque eso es un Estado que se crea de forma artificial con unos intereses determinados y que está sujeto, por lo tanto, a esos intereses. Uh-huh. Unos intereses que también están ahora mismo siendo cuestionados. Entonces, viendo un poco el panorama general, quien realmente, yo creo que lo ha explicado muy bien Daniel Lobato, o sea, realmente lo que estamos viendo es cómo el ciervo herido, que se sabe herido, está más violento que nunca. Son ellos los que están utilizando la mayor represión contra el pueblo palestino para mostrar fortaleza en un contexto donde saben que cada vez son más débiles, porque internamente eso no es un país al uso, eso es una construcción artificial llena de intereses y a nivel internacional no dejan de ser lo mismo, están perdiendo pues su razón de ser. O sea, cada vez son menos necesarios o menos útiles para según qué fines y poco a poco van a desaparecer y ahí se tendrá que buscar una paz y esa paz no puede contar ni va a contar jamás con estos criminales, porque estos criminales no son capaces ni serían capaces de participar de una paz en la región. Entonces yo creo que teniendo en cuenta todos estos elementos, todo este contexto, realmente lo que vemos es que a nivel evidentemente de discurso lo que están haciendo es completamente un efecto espejo, ¿no? Reflejar en otros lo que realmente les está ocurriendo a ellos.
A ver, Daniel, ya me queda escaso tiempo para la reflexión final. Bien sabemos que el tema de los prisioneros, pues para la resistencia palestina es incluso una cuestión de líneas rojas y bien tú lo decías, este año particularmente, pues Israel ha tensado mucho más esa cuerda y ha traspasado incluso las líneas, lo veíamos ya la semana pasada lo que hizo allí en Gaza. Para ti, en este momento y ante el escenario que estamos observando, ¿se podría avecinar una nueva intifada?
Bueno, hay algo que las facciones, por un lado, de Gaza, es un criterio que tienen muy claro, como también la sociedad israelí, es que lo que buscan es que Israel no sea quien marque el tempo de la resistencia, ¿no? Y que sea la resistencia quien decida en cada momento, como por ejemplo la acción del año pasado de la espada de Jerusalén, que fue una acción de respuesta militar a la opresión israelí en Jerusalén en mayo de 2021 y que acabó tras 11 días de cierre del espacio aéreo israelí, de cierre de los puertos y los aeropuertos y los complejos industriales israelíes, y que acabó con una derrota israelí, ¿no? Y sí. Eso fue un tiempo y un momento buscado por las facciones de resistencia, como por ejemplo no ha ocurrido ahora en esta última agresión de la semana pasada, porque, bueno, es verdad que han asesinado a cerca de 50 personas palestinas, entre ellas 15 niños, pero fundamentalmente el primer objetivo era un dirigente de Yihad Islámica, uh-huh. y las otras facciones entendieron que ahí no había una causa nacional por la cual responder al tempo que estaba intentando marcar Israel. Entonces, nunca se puede saber, ¿eh?
Sí.
Es decir, yo no puedo, y yo menos desde aquí, desde España, cuando la sociedad palestina va a saltar, como saltó además de forma histórica el año pasado en todas sus dimensiones y en los tres trozos de Palestina, ese trozo llamado Israel y esos trozos llamados Cisjordania y Gaza, ¿no? En los tres trozos de Palestina al unísono con todas las formas de resistencia simultáneas. Entonces, es difícil, porque eso es la propia sociedad sí. palestina, afortunadamente, y no depende de liderazgos políticos. Lo que sí podemos decir es que Israel, como decíais antes, tiene un problema político irresoluble. El problema político de Israel de base es que el único político válido para Israel es aquel que pueda prometer y ejecutar la limpieza étnica indígena en su totalidad.
Y allí lo hemos visto.
Y eso hoy no puede ocurrir. Hoy no van a expulsar a 7 millones, 8 uh-huh. millones de palestinos de esos tres trozos de Palestina que he nombrado antes. Y allí, por tanto, al final, tácticamente, los distintos gobiernos israelíes lo único que tienen es un periodo de vida muy corto en el cual exprimir al máximo una pequeña masacre en Gaza, elevar la represión en Cisjordania o mediante encarcelamientos, etcétera, y dosificar eso, intentar obtener un cierto rédito para luego desaparecer y volver a convocar elecciones ante ese reto inasumible, inalcanzable,
es,
de expulsar a todos los indígenas.
Y allí vamos a seguir el curso de los acontecimientos. Gracias a ti, gracias a Carmen por acompañarnos en el análisis el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Muy pendientes entonces. Allí las cosas, allí la opinión de nuestros expertos en la materia. Nosotros vamos a seguir muy de cerca la situación. Mañana nos vamos con otro tema. Irán fortalece los lazos con África. Vamos a revisar cómo están esas relaciones. Gracias, como siempre. Buenas jornadas. Les esperamos en el Traje de la Razón.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.